Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 8 de mayo. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Estudios de la Tierra, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que los especialistas analizarán los recientes fenómenos geológicos, la manifestación hidrotermal en Zacualco de Torres, así como el enjambre sísmico en el municipio de Tuxpan, Jalisco. Muchas gracias a todos ustedes por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana. Le damos la bienvenida al maestro en ciencias, Juan Manuel Sandoval Hernández, jefe del Laboratorio de Geofísica del Centro Universitario del Sur. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al maestro en ciencias, Dani Alexander Cocuyame Ricardo, docente del Centro Universitario del Sur. Muy buenos días. A la distancia, hasta allá, hasta Ciudad Guzmán, saludamos al doctor Juan Ignacio Pinzón López, profesor investigador del Centro Universitario del Sur. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Gracias. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al maestro en ciencias, Dani Alexander Cocuyame Ricardo.
Bueno, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a presentar los resultados preliminares de la manifestación hidrotermal en San Marcos Evangelista, en el municipio de Zacoalco de Torres, en el estado de Jalisco. Y a su vez vamos a enunciar el análisis preliminar de lo que fue el enjambre sísmico en los Mazos, en el municipio de Tuxpan, también en el estado de Jalisco. Estas investigaciones, estos estudios fueron llevados a cabo por parte del Centro de Estudios de la Tierra. Estudié personal académico del Centro de CUSUR y pues con apoyo de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco y los bomberos. Tenemos esta presentación, este orden, una introducción hasta la bibliografía, abordando justamente las metodologías que se llevaron a cabo en la zona de Los Mazos, perdón, en la zona de San Marcos, en Zacoalco de Torres, y también justamente un análisis final de la sismicidad que acaba de ocurrir en Los Mazos, en Tuxpan, Jalisco. Cabe resaltar que el 27 de enero del presente año, pues en la calle Nicolás Bravo, en San Marcos, pues se presentó una manifestación hidrotermal o geotermal. Aquí tenemos un pequeño video de justamente esa manifestación. La Protección Civil del Estado de Jalisco hizo mediciones de temperatura directas en la zona y encontraron valores de 95 grados de temperatura Celsius. Va a continuar aquí la presentación, voy a parar. Para abordar esto, bueno, inicialmente nosotros consideramos ver primero el marco geológico y tectónico local, el cual pues aborda considerar lo que son los rifts de Colima, el rift de Zacoalco de Torres y el graben de Chapala, perdón. Son estructuras tectónicas que indican justamente la posibilidad de presencia de este tipo de manifestaciones hidrotermales en la zona de estudio, que en este mapa que están pudiendo ver aquí ustedes se presenta o se simboliza con un punto negro y una esfera blanca de fondo blanco y un radio rojo. Y hay otras zonas justamente en el punto donde nos interesa seguir abordando. También entramos nosotros en una discusión de términos de justamente qué puede ser justamente este fenómeno, si es un geyser, fuente termal, una fumarola o pozos de lodo, que también se encuentran justamente en el municipio de, bueno, en la zona de San Marcos Evangelista, en el estado de Jalisco, y que en la imagen de la derecha superior se puede ver justamente una de las muestras de, bueno, una de las manifestaciones ya de pozo de lodo, que ya está un poco más avanzada. Digamos, no es un hecho aislado este tipo de manifestaciones, justamente por la tectónica de placas por la geología de la zona. Analizamos también nosotros que puede ser este tipo, digamos, de manifestación una fractura que forma pequeños huecos en materiales geológicos del subsuelo, y además pues las fracturas favorecen la permeabilidad de este subsuelo, y además la fisura, pueden haber fisuras también en forma de ducto en un sentido vertical. El agua, pues, que tiene una alta temperatura asciende por estas fracturas en zonas de menor presión y mayor, digamos, debilidad del suelo, y pues hacen que haya un ascenso de calor, perdón, de esta agua caliente por esta zona, y pues nosotros analizando la composición de la zona, digamos del suelo de la zona, tiene alto contenido de arcillas, que cuando surge el agua caliente se comporta como un sello, pero la presión lo hace reventar y aflora en superficie. Pero cuando ya nuevamente se detiene el fenómeno, desciende el ascenso de agua caliente y se vuelve a sellar por justamente las propiedades físicas de la arcilla. El objetivo nuestro en esta investigación es justamente pues caracterizar de manera preliminar este tipo, esta manifestación hidrotermal inicial, que también lo consideramos como un géiser, a través de dos metodologías. La metodología inicial que se va a exponer es la metodología sísmica de refracción, que pues permite caracterizar densidades de rocas en base justamente a la velocidad, a las velocidades de onda que se generan por medio de una fuente activa. En este caso nuestro fue un marrazo, bueno, un golpe con un martillo que genera ondas básicamente activas sintéticas y nos permite a nosotros generar una tomografía de refracción sísmica, que ya les explicaremos adelante qué es. También tenemos la tomografía de resistividad eléctrica y también la polaridad inducida, que justamente nos proporciona también características del subsuelo, pero esta vez con otro parámetro. Sería ya justamente inyectando corriente eléctrica por medio de los instrumentos que pues, pueden ver en la parte derecha del medio, y se calcula la resistividad del material del subsuelo, y esta resistividad nos indica a nosotros qué posibles materiales hay y cómo se puede caracterizar este tipo de manifestación hidrotermal por medio de esta medición. Y finalmente, pues en esta parte de San Marcos, llevamos a cabo pues una instalación de un sensor sísmico de corto periodo para ver la, digamos, microsismicidad asociada justamente a esta manifestación hidrotermal. Y en base a estos registros del ruido o sea, todas las señales sísmicas asociadas a esta manifestación, se elabora un espectrograma que analiza las frecuencias o muestra las frecuencias a las cuales está asociada, digamos, este tipo de manifestación. Esta es la zona de estudio, se hizo un perfil de refracción sísmica con cada uno de los geófonos, que son sensores vertical a 5 metros, y 5 perfiles de tomografía de resistividad eléctrica, además de también 5 perfiles de polaridad inducida o IP, y pues los registros de sismología o de sismicidad asociada justamente a la manifestación en esta temporalidad que tenemos aquí. Bueno, el procesamiento y los resultados de estas metodologías. El primer resultado que vemos visible justamente es la tomografía de refracción sísmica. Es una imagen en dos dimensiones de las velocidades de las ondas sísmicas que generamos nosotros con el marro, que se ven representadas en esta imagen que pueden ver, con los colores más rojos, con velocidades mucho más bajas, y los colores más azules hacia arriba, con velocidades más altas, del orden de 100 a 650 metros sobre segundo. Y en esta parte media, nosotros observamos, justamente localizando los geófonos en la zona de estudio, en la parte media se encuentra la manifestación hidrotermal, y vemos que hay un descenso de la velocidad de las ondas en esta parte que estoy señalando con el cursor, y es una característica típica de descenso de velocidad por presencia de agua termal asociada justamente a una fuente de calor en el interior justamente de la zona, que se encarga justamente de alimentar la presencia de esta manifestación hidrotermal o géiser en la zona de San Marcos, en el municipio de Zacoalco de Torres.
Bueno, de la imagen anterior nos quedamos con la figura en la que vemos las líneas negras que están inclinadas, y esas líneas inclinadas nos indican que en esa zona hubo las fracturas. Entonces el suelo permite la salida del vapor debido a que en esa parte se fracturó el suelo. Ahora con la siguiente metodología, que es la tomografía de resistividad eléctrica y la polarización inducida, la primera figura de la parte de arriba es la de resistividad. Esa es una imagen de una tomografía del suelo, que es lo que estudia la geofísica. Así como en la medicina se hacen tomografías de ciertas partes del cuerpo, la geofísica hace tomografías del interior de la Tierra. Podemos ver que ahí alcanzamos 35 metros de profundidad, y en cada color que ustedes pueden apreciar en la tomografía, pues se aprecia alguna característica de resistividad del suelo. Significa que la electricidad se condujo mejor en colores claros, que son los azules, y le dio más trabajo conducirse en los colores más fuertes, que serían como los rojos. Por lo tanto, al centro de la tomografía en donde está la letra C, ahí justamente está la manifestación. Notamos nosotros que teníamos unos valores de resistividad extremadamente bajos en relación a agua salada y en relación a agua dulce, por lo que nuestros valores de resistividad eran más abajo de 0.2. Eso significa que la parte de donde el calor, donde está más caliente, es en la parte, en la B. En la parte B, en color azul de la imagen de arriba, es donde está el calor más intenso. Mientras que hacia la parte donde está la D, es una parte que todavía está sellada, que está un poco más seca y que justamente por ahí no pudo pasar la manifestación, tuvo que tomar la dirección de la flecha. En la tomografía de la parte baja, es una tomografía interesante, que es la polarización inducida. Al momento de que las arcillas están en contacto con en un calor muy elevado, cambian sus propiedades físicas, mecánicas o a veces químicas, físicas y mecánicas. En este caso, en la parte B de la tomografía de la parte baja, observamos que las arcillas están cambiando sus propiedades y por eso tienen una respuesta a una polarización inducida por el instrumento. Eso significa que en esa parte B es donde existe el calor más intenso y es justamente a los 25 metros que es la parte más caliente. Bueno, recordar que nosotros no podemos ver más allá de 25 metros, de 35 metros con el instrumento, entonces más abajo pues ya serían otro tipo de isotermas. En este caso, esta siguiente tomografía se hizo con un espaciamiento de 5 metros, donde podemos ver más o menos la misma tendencia y podemos ver que en la primera imagen, con mayor resolución, porque estamos con 5 metros, la imagen D nos muestra que hay una saturación somera, que es de donde el geyser se está alimentando, para que una vez que se calienta, de ahí es de donde sale el agua, el vapor. Y en la imagen B podemos ver que la polarización inducida nos registra justamente el camino que sigue los cambios de las propiedades de las arcillas. Finalmente hicimos modelos tridimensionales con todas las tomografías que pudieron apreciar al principio, todas las líneas que trazamos. Hicimos una inversión para modelos tridimensionales y esta imagen nos muestra en capas lo que viene siendo el modelo de cómo le vamos a presentar a continuación. Miren, este sería uno de los primeros modelos, es el modelo de resistividad 3D, donde podemos ver que esa capa verde que se observa ahí es la capa que presenta un calor a esas profundidades. Eso significa que en el centro de la tomografía está la manifestación, que es la parte más caliente, y podemos ver que hay partes someras que no están tan calientes en ese registro, pero hay partes que es de donde el calor, las estructuras geológicas están aportándole calor al geyser, y por esa razón se manifiesta en ese sitio. Vamos a ver la siguiente. Y la siguiente es la polarización inducida. Podemos ver que en la parte de arriba, en la parte somera, las partes rojas, es una parte donde tenemos ruido por la parte de las construcciones de las casas que están ahí, pero una vez que eliminamos las partes someras, vamos a encontrarnos con una parte, la parte justamente donde hay ese cambio en las propiedades de las arcillas, y esa parte es la que nosotros consideramos que es la de donde está el calor cambiando las propiedades de las arcillas. Podemos ver ahí al centro, esa parte que queda aislada, el que está al centro en la parte más baja, esa sería el volumen de área que está siendo afectado por el calor. O sea, los sedimentos, las arcillas cambiaron sus propiedades y entonces ahí en esa parte es de donde el calor se está manifestando hacia la parte de arriba, con el vapor que vimos en la resistividad, que de ahí está tomando el vapor para que se manifieste el geyser. Y bueno, finalmente un modelo que se puede interpretar sería el siguiente. Tenemos que con los colores, en azul, es la parte donde están los mantos freáticos, es donde tenemos mayor saturación de agua y que también es de donde justamente el calor se está manifestando desde la parte interna de la Tierra. Las líneas en color negro son las fracturas que se generaron por eventos que más adelante vamos a ver, que se lo estamos asociando a una extensión, al graben. Esto significa que por un sismo que se generó en enero, hubo una afectación por la falla que está por ahí cerca y se hizo una extensión de terreno. La tierra un poquito se hizo porosa y por ahí permitió el ascenso del calor. Vemos desde la parte azul, sube el vapor hasta la parte 2 y de ahí se genera una fractura que es la que está pintada en color rojo. Entonces la fisura está alimentada por el vapor que se traslada por esas fracturas y así de esta manera se generó la salida de vapor. Bueno, esta ilustración nos dice de dónde viene el calor. El calor viene de muy interior de la Tierra. Tenemos las líneas blancas son isotermas. En el momento de que tenemos una zona de debilidad, entonces hay una falla. La falla permite el ascenso del calor a la parte más superficial de la Tierra. Entonces, una vez que hay un sismo, que hay una falla, permite que el calor suba un poco más de lo que debería. Y ese calor no lo alcanzamos a medir nosotros, porque nosotros medimos hasta 35 metros de profundidad, pero el calor llega del interior de la Tierra. También con el sensor sísmico pusimos por ahí el sensor y lo que quisimos registrar es lo que viene siendo qué tan frecuente son las señales y qué intensidad tienen, qué frecuencia tienen. Entonces es lo que nos manifiesta esa imagen. Y bueno, ahora vamos a ver con el compañero Juan el enjambre sísmico.
Muchas gracias, maestro Juan Manuel Sandoval. Entonces, escuchamos con atención al doctor Juan Ignacio Pinzón López. Adelante, por favor.
Muchas gracias. ¿Podrían ponerme la diapositiva, por favor? Bueno, aquí ustedes, como ustedes saben, el 15 de abril tuvimos un evento aproximadamente como a las 11:30 de la noche, de un sismo de magnitud de 4.8 en la localidad de Los Mazos, en los alrededores de esa zona, y tuvo unas afectaciones hasta Ciudad Guzmán y hasta un poco más en la periferia, ¿no? Ustedes lo que están viendo aquí es la sismicidad reportada por el Servicio Sismológico Nacional, son alrededor de 65 eventos, ¿sí? Es decir, es un enjambre sísmico, así se le denomina cuando ocurre demasiada sismicidad en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Pueden ver la magnitud, el sismo principal fue el de 4.8 en color naranja y el resto de la sismicidad, bueno, en este momento aparece muy dispersa, ¿sí? Nosotros todavía necesitamos hacer relocalización para poder asociar este tipo de sismicidad más a fallas. Según Protección Civil ha hecho algún reporte, ellos han registrado más sismos de los que ha registrado el Servicio Sismológico Nacional, con más de 200 eventos también, ¿sí? Y seguramente en la zona hubo muchísima más sismicidad, eventos de menor magnitud. Lo que pasa es que a veces la localización de las estaciones sísmicas no te permiten localizar eventos de menor magnitud. No quiere decir que nomás ocurrieron estos sismos, probablemente ocurrieron más, pero no los podemos, digamos, estos son los principales. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando justamente en esta zona, ¿no? En esta zona, bueno, como ustedes vieron en la imagen anterior, la mayoría de la sismicidad no cae justamente sobre el edificio volcánico. Está a una distancia como en las faldas del volcán, ¿no? Entre el volcán de Colima y el Nevado de Colima. Entonces, bueno, generalmente cuando hay una intrusión magmática, como lo pueden ver aquí en el centro, hay un cuerpo magmático que, que se está alimentando constantemente del fondo y está creciendo cada vez más, ¿no? Lo que hace es que empuja esta capa blanca que ustedes pueden ver aquí, que se llama un sello de transición, y genera, y este mismo empuje generalmente quebra en los costados, no quebra debajo del edificio volcánico. Por eso es que podemos tener sismos volcanotectónicos a una distancia del volcán. ¿Sí? Esta es una teoría. ¿Por qué? Porque todavía se tienen que hacer estudios de analizar las ondas sísmicas, analizar ciertas, por ejemplo, el valor de B, que nos permite determinar si un enjambre sísmico es volcánico o tectónico. Pero bueno, ¿pueden pasar a la siguiente, por favor? Pero bueno, ya en esta imagen ustedes pueden ver la distribución en profundidad, que son los colores, ¿sí? Pueden ver algunos de estos eventos, como el principal, el sismo principal, esto se localizó a una profundidad de 10 kilómetros, y a partir de ahí la sismicidad que continuó apareciendo durante el transcurso de los días fue migrando hacia la superficie, ¿sí? Todo esto, lógico, esta sismicidad constante, pues provoca una desestabilización en las pendientes, ¿no? Es decir, todo lo que vimos en las redes sociales o en las noticias de que se están desmoronando o ese tipo de reportes es debido a la sismicidad, ¿sí? Hay una transferencia, es decir, hay una sacudida muy fuerte del suelo, que lógico, en las zonas que más va a afectar, pues son las barrancas, ¿no? Que es donde principalmente ocurrió todo este movimiento. La siguiente, por favor. Bueno, puede darle la próxima. Una de las conclusiones que llegamos, bueno, en esta parte voy a dejar hablar a Dani Cocuñame, que es la parte de él. Adelante, Dani. Dani, ¿me escucha?
Bueno, ya te escucho, Juan. Bueno, a manera de conclusión en la parte de la manifestación hidrotermal en San Marcos, pues observamos que hay cambios en las propiedades del CH, que es una clave, serían arcillas, a unos 15 metros de profundidad, y pues hay una estructura geológica que aporta temperatura, o sea, cambio de, digamos, aumento del calor, también justamente esa misma profundidad. También ocurre alteración en las propiedades mecánicas asociadas a fracturas a 20 metros de longitud de justamente el punto de la manifestación hidrotermal. Y una posible explicación que le damos a este fenómeno es pues una transferencia de esfuerzos que están asociados al sismo que ocurrió el 12 de enero del 2025, que tuvo como epicentro Cualcomán en el estado de Michoacán. También pues consideramos que hay periodos de salida de vapor controlada por justamente las propiedades de la arcilla que mencionábamos, que tienen propiedades como si fueran un sellante. Y estos periodos de tiempo, digamos, permiten que haya un demorado de llenado de la cámara con agua y pues a presión. Y pues consideramos que la manifestación desaparecerá gradualmente con el sellado de estas microfracturas, pues que van a impedir el flujo de estos fluidos que vienen de la profundidad, en base justamente a lo que mencionaban los compañeros míos, de las isotermas que se dan por medio de las fuentes de calor a profundidad. Y aunque obviamente esa estructura de calor va a permanecer activa en esta zona, justamente por las características y la naturaleza de la zona de estudio que mencionábamos, asociadas al punto triple del Rift de Colima, Tepic, Zacoalco y el Graben de Chapala.
Muchas gracias. Sí, adelante.
Bueno, de las recomendaciones, en el caso es hacer algún balance hídrico, para descartar un posible incremento de las aguas superficiales, monitorear la sismicidad, ya que como estas fracturas se generan por un sismo, para tener localizado la falla. Y vamos a hacer estudios de MT. El MT nos va a alcanzar a caracterizar a mayor profundidad, hasta 4 kilómetros, y vamos a realizar evaluación de la zonificación para el riesgo. Y con esta rueda de prensa pues queremos hacer la divulgación a la población para que se haga ese conocimiento pues del riesgo que hay en la zona.
Muchas gracias a los tres especialistas por esta exposición que nos han hecho acerca de la manifestación hidrotermal en Zacualco de Torres y el enjambre sísmico en el municipio de Tuxpan. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Pues preguntarle si este tipo de fenómenos pues resultan peligrosos para la población, ¿representa algún tipo de riesgo? ¿La gente puede sufrir algún daño si, digamos, se acerca a este tipo de fenómenos?
Bueno, en el caso de la manifestación de San Marcos, sí existe un riesgo, ya que no se sabe el momento en el que va a salir el vapor, por la misma historia pues de los fenómenos anteriores, justamente en el mismo sitio. Creo que hubo una persona pues fallecida por el que de repente sale con mucha presión y puede tanto golpear o quemar por la temperatura. Entonces sí existe un riesgo, pero también aparte es una zona de oportunidades, ya que al haber agua caliente también la industria pudiera a estar en esas zonas y aprovechar ese calor también.
Adelante con la siguiente pregunta.
También preguntar, ¿cuáles otras, a lo mejor, regiones, zonas de Jalisco pueden atravesar por este mismo tipo de fenómenos? ¿En qué otros lugares del estado a lo mejor podría haber este tipo de eventos?
Bueno, por las características nuevamente que menciono, la naturaleza de la zona de estudio, esta parte de San Marcos presenta este tipo de manifestaciones. Un poco más al sur también hay otro tipo de manifestaciones de lo que son de pozos de lodo, también asociadas a la naturaleza tectónica de la zona. También hemos escuchado reportes y también hay propuestas de investigaciones también justamente para la zona de Sayula. Pero todo esto es en el marco tectónico y geológico de la zona de estudio, que hay una distensión de los bloques tectónicos y permite justamente el ascenso de material como un magma que empieza a calentar justamente los mantos freáticos y aparecen este tipo de manifestaciones.
De hecho, el calor que se genera pues en San Juan Cosalá, en Chapala, para acá, para el balneario que está para acá, para Villa Corona, el Sayula, todo esto es parte de una estructuras geológicas que permiten el ascenso del calor, y el agua que se aprovecha de ahí sale caliente por esa misma. La único que acá salió con bastante presión por el tipo de suelo, que son arcillas. Entonces por eso salió de esa manera.
También nada más preguntar, ¿qué es lo que a lo mejor recomendarían a la sociedad si observa este tipo de eventos? ¿Cuál sería la ruta que ellos tienen que seguir después de pues observarlos?
Maestro, adelante.
Pues lo principal siempre es este tipo de manifestaciones, al observarlas, primero es llamar a las autoridades pertinentes, Protección Civil del Estado de Jalisco, Protección Civil local. También, por ejemplo, evitar, digamos, seguir cadenas de, por ejemplo, de redes sociales que malinforman o desinforman. Siempre seguir las fuentes primordiales, como por ejemplo en este caso, digamos, nosotros que hemos hecho un estudio, el Centro de Estudio de la Tierra, justamente directo allí, porque pues aparece, digamos, a veces pues personas que dicen, no, pues que va a aparecer un nuevo volcán y cosas así, o por ejemplo en el caso de la sismicidad de los mazos, remitirnos justamente a las entidades encargadas de ello. Lo principal primero es eso, avisar a las entidades pertinentes como Protección Civil del Estado de Jalisco, que hizo presencia cuando justamente nosotros estábamos haciendo las mediciones de esta caracterización geofísica de la manifestación hidrotermal de San Marcos.
Sí. Justamente pues el Protección Civil es la que encargada pues de atender el riesgo a las comunidades y dar las indicaciones. Nosotros nada más como Centro de Estudio de la Tierra hacemos estudios, pasamos la información a ellos, esta presentación ya se las dimos a ellos para que ellos tomen las medidas correspondientes. Igual vamos a hacerlo con los mazos, vamos a poner unas estaciones sísmicas y lo que la información que se genere se las proporcionamos a ellos para que ellos tomen las medidas e informen a la comunidad.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Listo. ¿Qué tal? Buenos días, Ociel González del Informador. Preguntarles particularmente en el caso de los mazos, del enjambre sísmico en los mazos, vecinos o habitantes de esta comunidad mencionan que las plantaciones de aguacate han ablandado la tierra o han hecho que se sienta más. ¿Esto tiene alguna, pues algún, es cierto, digo, o sea, si ¿sí tiene alguna relación los sismos o la cómo se sienten los sismos con las plantaciones de aguacate?
Adelante, doctor Pinzón.
¿Sí me escuchan?
Sí, adelante.
Mira, sinceramente no está relacionado. Estamos viendo que los sismos son profundos. El principal evento es profundo. Claro que tiene su error en profundidad porque por la distancia de los eventos pueden tener un error de más o menos, o sea, algunos 5 kilómetros de profundidad. Pero esta sismicidad definitivamente no tiene nada que ver con los aguacates, ¿no? Con plantíos de este tipo. ¿Por qué? Porque la afectación es muy superficial. Entonces, si no veríamos este tipo de afectaciones en todas, bueno, en otras partes del mundo donde también se siembran aguacates, ¿no? Como por ejemplo en Michoacán, o en Chile, o en España, o en Portugal, sí, hay zonas donde también siembran aguacates, pero no necesariamente está relacionado con eso. Lo que sí afecta, lógico, los aguacates es que tiene un alto consumo de agua, pero por los tipos de señales que vemos, esto no tiene nada que ver con eso. Podríamos decir que puede ser volcánico o tectónico, pero para eso se tienen que hacer más estudios todavía.
La siguiente pregunta. Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Norma Cerda.
Sí, buenos días. Si nos pueden mencionar, la actividad sísmica puede aumentar por la intensa sequía.
No hemos visto directamente, se ha visto directamente una relación donde la sequía provoque un disparo de sismicidad. Lo que sí se ha visto es que, por ejemplo, cuando ocurre un sismo grande, se puede generar que otra zona también genere sismicidad. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo que ocurrió en San Marcos Evangelista, a raíz del sismo del 12 de enero, esta propagación de energía llegó hasta Guadalajara, hasta otras regiones, ¿no? Todas estas zonas lo sintieron. Entonces, en San Marcos, justamente, como estamos en un RIF, en un punto triple, como se vio en el principio, es una zona muy fracturada, ¿no? No necesariamente es en San Marcos, sino que también tienes muy cerca ahí a Villa Corona, o justamente siguiendo sobre el RIF de Pizzacualco, tienes otras zonas también hidrotermales en aquella zona, ¿no? Entonces, más bien, a veces cuando sí aumenta la sismicidad, es cuando llueve, es al contrario. Si se filtra el agua sobre una falla, la falla, digamos, el líquido, el fluido, provoca que haya menos fricción. Entonces, como que resbala la falla y esto incrementa la sismicidad. Pero al contrario, no. Cuando secas, no. Es más rígido el suelo todavía.
La siguiente pregunta.
Si nos podrían explicar por qué las personas insisten en que los sismos en Tuxpan y en la zona cercana a ella se deben al surgimiento de un volcán.
Adelante. Bueno,
¿algún volcán?
Sí, doctor Pinzón, adelante.
Ok. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí. Según entendí que se refería al surgimiento de un volcán, que la gente dice que...
Así es, que las personas creen que esta cuestión es sísmica.
Lo que está pasando aquí es que nosotros estamos teniendo mucha sismicidad, y esto no es nuevo, es decir, a la gente probablemente se le puede olvidar, ¿no?, que estamos en una zona tectónicamente activa, donde tenemos volcanes, tenemos sismos. Este tipo de fenómenos son naturales. En cuanto a la sismicidad, ese tipo de sismicidad no indica que van a ser un volcán. Lo más probable, y según hemos visto en tomografías sísmicas, es que la zona de salida del material magmático es sobre el edificio volcánico o en algún cono parásito que tiene el mismo volcán de Colima, tiene también varios conos parásitos, ¿no?, a la redonda. Entonces, esta sismicidad definitivamente no es una señal de que el magma esté ascendiendo, por ejemplo, como señales de largo periodo, o señales híbridas, ¿sí?, o tremores, que este tipo de señales ya son indicativos de que el magma está ascendiendo y estas ocurrirían debajo del edificio volcánico. aquí la sismicidad está en el costado, no está sobre el edificio volcánico. Entonces, esta sismicidad, lo más casi 100% seguro, va a estar relacionado a una fractura, digamos, al empuje del magma que quiere ascender, pero que esta capa del sello de transición la está impidiendo, ¿no? Es como si tú agarras una tabla y comienzas a empujarla hacia arriba, pues donde se va a quebrar a veces también es en los costados, porque estás teniendo muchos esfuerzos en los costados. Una vez que quebra el sello de transición, desaparecen los sismos volcanotectónicos distales y comienzan las señales debidos al movimiento del magma, al ascenso, a los gases, etcétera.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa. Por supuesto, les agradecemos mucho a los especialistas que nos acompañaron, a los integrantes del Centro de Estudios de la Tierra y que pertenecen al Centro Universitario del Sur, que nos hayan acompañado aquí en la sala de prensa y, por supuesto, a la distancia desde el CUSUR. Muchas gracias a los tres especialistas, muchas gracias a ustedes por la difusión que hagan de estos análisis de los recientes fenómenos geológicos, la manifestación estación hidrotermal en Zacualco de Torres y el enjambre sísmico en Tuxpan, Jalisco. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.